Bueno, pues ya estamos de vuelta, como siempre, enfilando ya la recta final de nuestro Hoy por Hoy de viernes, y lo hacemos abriendo la agenda cultural. ¿Y quién se encarga de organizarnos todo eso de lo que podemos disfrutar durante los próximos días en el sur de Madrid? Es Pilar García, que es vaya responsabilidad. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muchísima responsabilidad, pero vamos, te aseguro que en la zona sur de Madrid es fácil y difícil. Hay muchas cosas, por lo cual es fácil, pero es difícil porque hay que seleccionar.
Y además tenemos la ventaja, que siempre lo decimos, de que aunque realmente Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla, Valdemoro son unidades administrativas diferentes, al estar tan cerca, conectadas por transporte público, hace que mucha gente de Fuenlabrada se vaya a ver cosas en Getafe, los de Leganés vienen a Fuenlabrada.
Claro.
Y eso es una verdadera maravilla, porque hay un conglomerado cultural interesantísimo cada fin de semana en el sur de Madrid. Está con nosotros Luis Lozano, el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hola, don Luis.
Buenos días.
¿Qué tal todo?
Muy bien, suena lo que habéis dicho, a que tenemos una gran ciudad, ¿no? Un proyecto que en más de una ocasión se ha tenido en cuenta y que es muy bonito, ¿no?
El Gran Sur. Oye,
es verdad.
Sur,
¿no? Es que, no sé, pensemos en el Metro Sur. Alguien que coja el Metro Sur en Getafe y vaya a Fuenlabrada, pues no tarda mucho menos, bueno, en algunos casos tarda mucho menos de lo que puede tardar alguien que se mueva por Madrid en el mismo medio de transporte.
No, seguro, seguro.
Por lo tanto, estamos hablando de la misma unidad.
Además, el Metro Sur es verdad que ha acercado mucho estas localidades, las ha conectado muy bien. Y es lo que tú decías, David, que es muy fácil de ver gente de otros municipios, pues eso, en Fuenlabrada, o se van a Getafe, de Getafe vienen aquí y al revés, en Parla, en fin.
Sí, está muy bien.
Porque además la oferta es muy variada y lo que la gente hace, pues supongo yo que entre otras cosas, es ver lo que recomendamos aquí y apuntar lo que más les interesa.
Y lo hacen muy bien. A ver, ¿qué tenemos, Pilar García, este fin de semana?
Pues mira, comenzamos como siempre hacemos con Fuenlabrada este fin de semana, Luis, ¿qué de cosas?
Sí, se ha juntado un fin de semana muy numeroso en actividades.
Sí, y además con actividades y con propuestas muy variadas. Vamos a comenzar hablando de la que... Hay dos cosas para este viernes, La que llega este viernes al Teatro Josep Carreras es música, hablamos de música, y hablamos de Toni Cenet, que presenta su último disco, que se llama La Menor Explicación. Es, Luis, podríamos decir que uno de los más interesantes y ricos cantantes españoles. Es emocionante, es completo, es visceral. Ya tiene otros dos discos con los que ha conseguido, por cierto, distinciones y premios importantes, y ahora aquí presenta su tercer trabajo.
Sí. Más de un crítico ha dicho que todo lo que toca a Toni Cenet lo convierte en magia.
Y qué bonito.
A lo mejor es una de las mejores formas de denominar a este músico, que además es capaz de juntar el fado, el tango, el jazz, el swing, incluso la copla.
No es fácil.
Y hace un estilo que ya empieza a tomar nombre, quiero decir, que él ha creado un estilo que se llama el estilo cenetiano, y resulta que ya todo el mundo dice, pues, ¿qué? ¿Cuál es este estilo? Ah, pues recuerda al estilo cenetiano. Y esto es lo que se le puede agradecer a Toni Cenet, además de la magia que es capaz de hacer trasladar en un directo al público que le va a ver esta noche.
Fíjate, eso que has dicho tú es mucho, porque hoy en día estamos en una época en la que salen nuevos grupos, nuevos cantantes que suenan a... Entonces, el hecho de crear un estilo y de decir, suena a cenetiano, dice mucho del artista, y es que está aportando algo que en la mayoría de los casos pues no ocurre, ¿no? Porque pues son de la tendencia de,
se copia sobre la copia,
esas cosas. Además, que con su primer trabajo, con Los Mares de China, recibió el premio de la música al mejor artista revelación, y con el segundo, Todas las calles, en 2010, consiguió el premio al mejor disco fusión del año. Vamos a ver con La Menor Explicación que consigue, Luis.
Pues seguramente algo más, pero claro, lo que sí estoy seguro de va a conseguir es la aprobación del público, porque una de las cosas que tiene este hombre es el directo y la conexión que tiene con el público.
Pues a las 9 de la noche lo podemos ver en el Teatro Josep Carreras, Toni Cenet, con La Menor Explicación, su último trabajo. Y luego, como decíamos, para todos los públicos, porque también, aunque Toni Cenet, como nos decía Luis, toca palo de copla, pero en este caso vamos a hablar de copla, porque tiene lugar en el Teatro Tomás y Valiente esta tarde-noche a las 8 en punto, la fase final del quinto concurso nacional de copla de Fuenlabrada, que se incluye dentro de las jornadas de copla Carlos Cano.
39 aspirantes se han presentado este año,
muy bien.
4 más que la edición anterior, que eso quiere decir que el concurso cada vez tiene más gente que quiere apuntarse. Sí puedo decir además que todos salen muy contentos del concurso, o sea que ya empieza a ser entrañable, y se ha situado este concurso a nivel nacional entre uno de los más importantes que se hacen sobre la copla. Han sido escogidos 8 finalistas que esta noche van a cantar y van a aspirar a esos tres premios que también esta misma noche, el jurado compuesto por 3 profesores de la Escuela de Música y por Ángel Cid, que es un profesional y distribuidor representante de espectáculos, pues esta noche ya sabemos los tres primeros premios.
Oye, qué emocionante. Además, creo que van a poder participar luego, uno de los premios es poder participar en la gala. En la gala de las jornadas de copla, quiero decir.
Efectivamente, es decir, los 3 primeros premios participarán el viernes que viene en la gala de premios de la jornada de copla Carlos Cano, antes de ese espectáculo fantástico que ya diremos la semana que viene cuál viene.
Porque es muy esperado, la jornada de copla aquí en Fuenlabrada tiene mucho mucho tirón, tiene mucho éxito, es una apuesta que hizo el Ayuntamiento de Fuenlabrada, un buen día, hace ya 8 años. Vamos a apostar por la copla, igual que hacemos flamenco, vamos a hacer copla porque también sabemos que hay público, y lo hay porque es muy seguida las jornadas y además habéis traído a gente de mucho relumbrón.
Hay un público muy numeroso que tiene, pues, que le gusta la copla y como no podía ser de otra manera, nuestra obligación está en traer todo lo más variado que podamos dentro del nivel de calidad, pero intentar traer lo que todo el público quiere, ¿no? Y este público es un público de copla. Es un público de otras cosas también, sí, pero sobre todo de copla.
Y porque algo no se puede adelantar, Luis, de quién va a venir en las jornadas de copla.
Sí, bueno, voy a adelantar una cosa. Venga, y es que es un homenaje fantástico a nada más y nada menos que Marifé de Triana.
Hombre, la gran Marifé de Triana, por Dios.
Nos ha dejado hasta hace relativamente poco tiempo y se ha hecho un espectáculo fantástico con 3 intérpretes de primer nivel que van a hacer este homenaje a Marifé de Triana.
Bueno, pues ya la semana que viene, si te parece, David, lo hablaremos y lo contaremos con detalle. Bueno, y como variedad es lo que tenemos, nos vamos a hablar ahora de teatro. En el Tomás y Valiente, pero ya el sábado a las 8 de la tarde, llega la obra El Crédito, una obra que nos trae a 2 grandes de la interpretación, a Carlos Hipólito y a Luis Merlo. Wow. Luis.
¿Qué decir, ¿no? Pero lo que yo sí puedo decir es que este espectáculo ha sido, para mí, la comedia más divertida que ha habido en la temporada madrileña este año. Acaba de terminar el Teatro Maravillas con un éxito tremendo. Empieza su gira precisamente por aquí, por Fuenlabrada. Y, bueno, El Crédito. El Crédito es una obra de Jordi Garcerán que habla de la confianza, curiosamente. Porque precisamente hoy no dan crédito a la gente porque falla la confianza, y lo que este personaje interpretado por Luis Merlo le va a hacer tambalear la vida a Carlos Hipólito, que es el director del banco, le va a trabajar precisamente una crisis de confianza con su mujer, y de esa manera pues le va a hacer la vida imposible.
Claro, porque aquí el que va a pedir el crédito no se marcha con las orejillas bajas en plan de no me han dado el crédito, hay que ver, fíjate, como hacemos todos. Sino que dice, pues voy a plantar cara. Ahora, ¿cómo plante cara? Ya es otra cosa.
Pues con su misma moneda, precisamente. Y esto hace que sea realmente divertido. De verdad, yo cuando lo pude ver en Madrid, difícilmente ves tantas risas y tanta gente riéndose al mismo tiempo. De hecho, ellos mismos decían que era muy difícil seguir el texto porque las risas del público les despistaban. Ni se les escuchaba por las mismas risas.
¿Las entradas cómo van, Luis?
Bueno, pues siento decir, como siempre, que están agotadas hace tiempo ya.
Bueno, pues entonces, habrá que ver. La verdad es que Luis, cuando dice, esto funciona, funciona, ¿eh? Sí. O sea, nosotros además a veces venimos a ver estas obras de las que hablamos aquí y Luis lo clava, con lo que nos cuenta. Así que seguro que esto será también un éxito y, como dice, hará pasar un buen rato a todos los que vayan a ver a 2 grandes, Carlos Hipólito y Luis Merlo, en una obra que tiene mucha chispa como es El Crédito y que seguro que también nos va a recordar cosas que vivimos en el día a día, ¿eh? Sí. Seguro, seguro. Bueno, dentro del capítulo hecho aquí, los grupos de teatro de Fuenlabrada tienen este espacio dedicado por la Concejalía de Cultura y este domingo llega al Teatro Josep Carreras a las 7 de la tarde La Revuelta, de Tirabeque Teatro, iba a decir.
Sí, la asociación se llama así, Tirabeque Teatro.
Es que me sonaba a mí Tirabeque Teatro y me queda así.
Les gusta llamarse Tirabeque, sin más, ¿no? En este caso no es una comedia, es una tremenda tragedia. Presentan el personaje de una madre que es muy poderosa dentro de una familia. Es un drama rural y se va a ver cómo esta mujer puede mover los hilos hasta puntos insospechables. También hay que hacer bien el teatro cuando se trata de tragedia, y en este caso Tirabeque es una compañía bastante joven de Fuenlabrada y nos suele acostumbrar a tener un nivel de calidad bastante aceptable.
Bien, pues recomendación especial para el domingo a las 7 de la tarde en el Josep Carreras y para toda la familia, La Vuelta al Mundo. Ahí es nada.
En el libro de Verne se hacía en 80 días.
Sí.
En este caso, en el Teatro Tomás y Valiente, por la tarde a las 6 del domingo, se va a hacer en 60 minutos.
Bueno, acortarlo bien.
Lo hemos acortado para
bien
que sea
posible.
Bien acortadito,
pero bueno.
Es un musical fantástico que obtuvo 4 premios en la Feria de Teatro para Niños y Niñas de FETEN del año 2013. Uh-huh. Y es un musical en el que, lleno de sentido del humor y una escenografía fantástica, pues nos van a hacer disfrutar con canciones en directo, interpretadas en directo, de 60 minutos de un viaje al mundo.
Qué
más
bonito.
Podemos pedir, ¿no?
Nada podemos pedir nada más, simplemente a que la gente se anime y que vayan a verlo al Teatro Tomás y Valiente el domingo a las 6 de la tarde. Tenemos, como vemos, propuestas para viernes, sábado y domingo, así que nadie se me puede aburrir, y mucho menos con esto que hemos contado. La Vuelta al Mundo, que es la propuesta para el Teatro en Familia dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Además, este fin de semana, como es un poco así, que viene a caballo entre la Semana Santa y el macropuente ese que tenemos la semana que viene, es un fin de semana en el que se han concentrado bastantes citas culturales, y eso hace que sea especialmente intenso en el sur de Madrid.
Pues si te parece, David, vamos a ir avanzando con otras cosas que tenemos para la zona sur de Madrid, y vamos con Leganés. Empezamos desde luego por hoy viernes, porque en Leganés en este día vuelve el ciclo generador al auditorio de la Universidad Carlos III con los conciertos Izal y Montoto a las 8:30 de la tarde. También en Leganés tenemos hoy teatro infantil con el espectáculo Gárgaras en el Teatro Julián Besteiro, será a las 6:30. De Leganés nos vamos a Getafe, allí encontramos el certamen de escritura rápida Atrévete a crear tu relato en una hora en el Hospitalillo de San José a las 6 de la tarde. Un poco antes, a las 5:30, habrá Cuentacuentos en la Biblioteca Carmen Martín Gaite. En Parla, hoy viernes, teatro en el Jaime Salom con la obra Decadente Cabaret a las 9 de la noche con la compañía Uñú. Y en Parla también se inaugura la segunda Feria del Libro y la Cultura a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura con magia y firmas de libros. En Valdemoro, este viernes, habrá actuación de Funkies de Bill con Luigi Marquisio a la voz a las 11 de la noche en la Sala Sagitario del Centro Comercial El Restón. Y en San Martín de la Vega, hoy viernes, continúan las fiestas de San Marcos, porque no sé si lo sabéis, están de fiestas en San Martín, con la procesión tradicional a las 9 de la noche, procesión nocturna desde la Parroquia de la Natividad, y después a las 11 con la Orquesta Montreal en la Carpa del Ayuntamiento. Hoy viernes en Pinto inauguran el punto de lectura de la Escuela Municipal de Música a las 6:30, en el marco de la Noche de los Libros. Uh-huh. Como veréis, estamos todos muy literarios, porque es que se ha celebrado el Día del Libro.
Y las actividades han ido un poco a caballo entre el día 23 y este fin de semana.
Exactamente, están un poco así. Y luego, porque algunas empiezan ya con sus ferias del libro. Por ejemplo, sí. Fuenlabrada es un poco más adelante, pero hay municipios como Pinto o como Parla que ya las han inaugurado. Humanes, hoy viernes, da comienzo a esa Feria del Libro que decíamos en la calle Madrid a partir de las 8 de la tarde, aunque desde una hora antes habrá feria, talleres infantiles, cuentacuentos e hinchables.
Eso para hoy viernes, porque para mañana sábado, para el resto de los días del fin de semana hay una cita que llama poderosamente la atención, es en Leganés, donde el Ballet Nacional presenta Grito y Suite Sevilla, con coreografía de Antonio Canales, y en el segundo caso coreografía de Antonio Najarro. La verdad es que son dos citas en una condensada que hacen que Leganés sea en este fin de semana tal vez el lugar central, el epicentro para los amantes de la danza, con esas dobles composiciones. Por un lado, Antonio Canales con Grito, y Suite Sevilla con Antonio Najarro. Vamos a escuchar un poquito de Suite Sevilla y enseguida saludamos a Antonio Najarro, que le tenemos esperando al otro lado del teléfono. Claro, que uno, Pilar, Luis, amigos oyentes, habla de Antonio Najarro y como llevamos hablando tanto tiempo de él, nos pensamos que no puede ser tan insultantemente joven alguien con un currículum como él. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, gracias por tus palabras.
No, hombre, bien lo sabe usted. ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien. Me puedes tutear, no te preocupes.
Pues fíjate, David, para que te hagas una idea y se hagan una idea todos los oyentes. Antonio Najarro es premio al mejor coreógrafo en el Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco de Sevilla en 2008. También ha sido galardonado con el premio Arlequín al mejor joven coreógrafo en 2009 y en 2010 mejor intérprete de danza masculino, el premio Max de las Artes Escénicas. Vamos, lo que tú decías,
con
joven.
Con 30 y tantos, ¿no? Vamos a decir los tantos, pero con 30 y tantos.
Jovencísimo, pero suficientemente, esto sí que es como el eslogan este publicitario, suficientemente preparado.
Efectivamente.
Bueno, Antonio, yo querría que me comentaras un poco, porque lo que presentáis en Getafe, lo que traéis a Getafe, son dos propuestas, Grito y Suite Sevilla, que son muy diferentes.
Sí, son dos coreografías muy diferentes. Grito es una coreografía flamenca de Antonio Canales, del gran Antonio Canales, que he querido reponer en el actual repertorio del Ballet Nacional de España, pues bueno, pues por representar sobre todo la gran personalidad de este bailaor, un ballet flamenco confeccionado para toda la compañía, con un estilo muy arraigado, con una referencia tradicional, pero al mismo tiempo que muestra la energía, la fuerza y la gran personalidad arrolladora de este gran coreógrafo y bailador que es Antonio Canales, que contrastará totalmente con mi propuesta artística personal, Suite Sevilla, que es una coreografía, es un ballet que está inspirado en 11 coreografías diferentes, con un fondo muy tradicional, que es la descripción de la ciudad de Sevilla con todas sus eventos más representativos, como es la feria, como son los toros, la maestranza, su Semana Santa, pero puesto en escena con una visión totalmente vanguardista, actual, innovadora, a todos los niveles, a nivel coreográfico, a nivel visual, a nivel de vestuario también. Es un espectáculo en el que hay se sacan más de 300 piezas de vestuario. Y bueno, es una producción con la que estrené mi dirección del Ballet Nacional de España, una producción que estamos girando por todo el mundo con gran éxito, una producción en la que quedaron muchos amantes del Ballet Nacional de España, quedaron fuera por falta de localidades cuando hicimos la temporada en el 2012 en el Teatro de la Zarzuela, y que por eso he querido aprovechar ahora esta representación en Leganés para todos los amantes de la danza y que quisieron ver el espectáculo en la Zarzuela y que se quedaron sin entradas tengan la oportunidad de verlo.
Leganés, el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio de la Universidad Carlos III, hay que recordarlo. Siempre existe el miedo, Antonio, de que... yo sé que contra eso intentáis luchar siempre y los periodistas volvemos a insistir sobre ello, ¿no? La danza, el ballet, un espectáculo que a mucha gente, no te voy a decir que le da miedo, pero sí le da respeto, le impone algo, ¿no? Parece que ir al teatro, ir a un concierto, bueno, pues estamos más acostumbrados, pero ir a ver danza, aunque aquí tenemos, por ejemplo, a David Callejo, que es un fanático, pero ir a ver danza parece como que impone más. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo animas tú a la gente, gente que a lo mejor no se ha acercado nunca a este tipo de espectáculo, para que se acerque el domingo a Leganés?
Hombre, principalmente es una acción que hay que hacer por primera vez simplemente por curiosidad. Yo de verdad invito a todo el mundo que nunca haya asistido a un espectáculo de danza española y de flamenco a que descubra a la actual etapa del Ballet Nacional de España, porque es absolutamente contraria a lo que puede sonar a una persona que lo desconoce el flamenco, la danza española, como algo obsoleto o algo rancio o algo antiguo. Todo lo contrario. Actualmente en el Ballet Nacional de España estamos contando con pintores, diseñadores de vestuario, escenógrafos, cineastas incluso de máxima actualidad, o sea, de un vanguardismo y de una presencia actual en todas las vertientes artísticas muy importante. Y yo invito de verdad al espectador, ya no solo amante de la danza, amante de la música también. Llevamos 11 músicos en directo con composiciones muy flamencas pero muy vanguardistas, y que vengan a descubrir realmente toda la nueva idea, la nueva dinámica y la nueva energía que hay en el Ballet Nacional, y que nos puede descubrir, por supuesto, si no está convencido, a través de las redes sociales, todo el Ballet Nacional, a través de Facebook, Twitter, puede ver muchísimos ensayos internos de la compañía, procesos de elaboración de todo, de vestuario, de coreografías. Y eso, estoy seguro que viendo eso, se va a animar a venir a vernos.
Además, Antonio, yo creo que, fíjate, es importante decir, porque claro, habrá quien nos escuche y dirá, es que yo, claro, sí, pero si es que yo no entiendo. Bueno, es que no es cuestión de entender. Es cuestión de sentarte y de dejarte llenar por la música, por el baile, por todo ese espectáculo que tú nos has comentado, que más completo no puede ser. Has mencionado tú hace un momento, hemos estado de gira y hemos tenido un éxito tremendo. Claro, quizás que ahí España en ese sentido tiene un déficit en cuanto a la formación o al hábito de asistir a espectáculos relacionados con la danza, como decía David, o con ballet, ¿no? Como en este caso el Ballet Nacional.
Bueno, pero es un poco... Sí, en la danza en concreto pasa. Yo, gracias a Dios, en los 2 años y medio que llevo dirigiendo el Ballet Nacional de España, tenemos un porcentaje aproximado de un 97% de ocupación en todas las funciones nacionales que hemos tenido. Todas las temporadas que hemos tenido en Madrid, tanto en el Teatro de la Zarzuela como en el Matadero el pasado año, hemos tenido una ocupación de un 100%. En las temporadas de 3 semanas, a la tercera representación ya habíamos vendido toda la temporada. Wow. O sea que nosotros personalmente no nos podemos quejar de afluencia de público, pero... es verdad que sí hay una dinámica que gracias a Dios cada vez se va perdiendo, de que lo español no lo llegamos a valorar como lo tenemos que valorar, y fuera de España todo lo español, sobre todo en vertientes artísticas, suena, pita y llama muchísimo la
atención. Pero yo creo que eso también va por otros asuntos que tienen más que ver con la política y con la utilización de eso que tú decías, Antonio, de lo español para otros fines durante 40 años en nuestro país, y que por suerte poco a poco... Es verdad que está costando, pero por suerte poco a poco se está quitando. Sí, claro.
Sí, yo solo una cosita antes de despedir a Antonio Najarro, porque me parecería que sería una pena no destacar una cosa que poca gente probablemente conoce de él, y es que poca gente entiende, el gran público. Porque creo, Antonio, que tú además eres habitual creador de piezas para grandes figuras del patinaje artístico sobre hielo, por ejemplo, para la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002, o también para el suizo campeón del mundo hiciste algo, ¿no? Y eso es muy bonito, yo creo que en este caso teníamos que destacarlo.
Sí, pues mira, es una colaboración que empecé en el año 2000, en el que casualmente pues la pareja francesa, que era en ese momento campeona del mundo de patinaje artístico, querían hacer un programa flamenco y se pusieron en contacto con varios coreógrafos de, bueno, los más relevantes que existían en España, y dieron conmigo porque, bueno, vieron que el tipo de coreografía que yo hacía pues mezclaba muchos estilos, tenía una mente muy abierta como coreógrafo, llevar flamenco sobre el hielo, que parece algo totalmente disparatado. Y bueno, estuve 2 años trabajando con ellos, consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos gracias a este programa, y a partir de ahí, pues bueno, he colaborado con los más grandes del mundo del patinaje artístico. Este año precisamente, como uno de los temas impuestos es el paso doble y flamenco en los programas de todas las competiciones de patinaje artístico, voy a trabajar con la Federación Española de Patinaje Artístico como coreógrafo. Y bueno, eso es otra de las formas, que es una de mis metas, y desde que entré al Ballet Nacional, por supuesto, también, de incluir nuestra danza española y nuestro flamenco en el mayor número de vertientes artísticas, incluso deportivas, como es en este caso, por supuesto, haciéndolo siempre con calidad, con cuidado y cuidando al máximo todo de tal.
Además, tú fíjate que tiene esto un añadido, y es que la música española o el flamenco es reconocible en todo el mundo. Alguien la escucha y dice, esto es flamenco y esto es España, que es algo que es muy complicado de lograr y que nosotros lo tenemos y yo no sé si lo sabemos valorar. Bueno, el caso es que si lo queremos empezar a valorar, lo podemos hacer el domingo en Leganés, 7 de la tarde, en el auditorio de la Carlos III, el Ballet Nacional de España, dirigido por Antonio Najarro, con esa doble coreografía, Grito de Antonio Canales y Suite Sevilla del propio Antonio. Don Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Qué más tenemos para este fin de semana?
Esta propuesta era el domingo, pero nos retrotraemos al sábado, porque el sábado en el municipio de Getafe hay concierto de la banda de música local por su 30 aniversario en el Federico García Lorca a las 8 de la tarde. Y en Getafe también un taller de versos del Chollín dentro de las actividades 00 sin alcohol, que es una campaña que ha presentado esta semana el alcalde de Getafe. Será en el Centro Cívico Buenavista a las 7 de la tarde. En Parla, concierto de la mítica banda de rock español Asfalto, que celebra su 40 aniversario en la Casa de la Juventud a las 8 de la tarde. ¿Te gusta Asfalto, Luis?
Sí, sí, me gusta todo. No. Luis, te tiene que gustar.
A mí sí me gusta Asfalto.
Sí.
No para mucho, pero para un poquito sí.
A los de mi edad nos gusta con toda seguridad.
Bueno, y nos vamos ahora dentro del sábado a Valdemoro, el 9º Festival de Mentes Soñadoras en el Centro Cultural Juan Prado a las 6 de la tarde, organizado por la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. Hay actuaciones musicales y diferentes espectáculos, hay que ir y apoyarles. También en esta localidad se presenta el libro Los Hombres de Hielo a las 12 de la mañana en la biblioteca Ana María Matute con el autor José Luis Cano. En San Martín de la Vega continúan las fiestas, hay encierro el sábado y con Víctor, por cierto, con el matador Víctor Janeiro, que va a las 5:30 de la tarde a ese festejo taurino, y también hay baile por la noche, o sea que a pasárselo bien en San Martín. En Pinto el sábado continúa la Feria del Libro, el domingo, ya lo hemos comentado, en Leganés, en el auditorio de la Carlos III, el Ballet Nacional de España. En Getafe, tras su paso por Fuenlabrada, llega la obra también El Crédito, con Carlos Hipólito y Luis Merlo. Y en Parla, teatro, música y danza, con el espectáculo 6 cuerdas para 2 tacones a las 8 de la tarde en el Jaime Salón. En Pinto continúa la Feria del Libro y en Humanes hasta las 3 de la tarde seguirá activa también esa Feria del Libro, que comienza hoy viernes.
Muy bien, don Luis Lozano, que tenga usted un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Pilar García, gracias.
Pásatelo bien.
Gracias. Vamos a esta hora, como hacemos siempre, en esta recta final de nuestro programa, con el resumen que nos trae David Callejo. Así ha sonado la semana, así ha sido la semana en el sur de Madrid.
Esta semana el municipio protagonista de la actualidad informativa del sur de Madrid ha sido el municipio de Parla, sobre todo por la repetición de algunas polémicas, sobre todo con la Comunidad de Madrid, cuyos nuevos capítulos hemos visto en estos últimos días. Por ejemplo, el lunes, Ignacio González, el presidente regional, insistía en que habrá un colegio católico en Parla en septiembre, tal y como se dijo ya la semana pasada y tal y como ocuparon varios titulares en esos últimos días, a pesar de la polémica generada y también de la oposición del ayuntamiento que ha recurrido la cesión de suelo. El presidente regional insiste en que habrá un colegio de esas características el curso que viene. Por cierto, que todavía en Parla el miércoles teníamos al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, asegurando que la Comunidad de Madrid está todavía en contacto con Parla para que le devuelva 4 coches de policía de las Bescam. Recordarán ustedes que hace unas semanas el alcalde se negaba a devolverlos porque el convenio con las Bescam, la supresión en Parla, está todavía pendiente de resolverse, ya que fue recurrido por el ayuntamiento. Sin embargo, el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, insiste en que todavía están negociando para que el alcalde deponga su actitud. Y una cosa más sobre Parla, porque ayer sabíamos que ha reclamado más de 60.000 euros a la empresa funeraria del municipio por el consumo de gas desde el año 2010, cuando cambió la compañía de suministros, y que desde entonces gira los recibos al ayuntamiento y no a la empresa.
Bueno, nosotros, como sabe, somos un gobierno que defiende la libre elección y, por lo tanto, la posibilidad de que existan centros concertados es algo que está en la ley de educación y en nuestra Constitución, y nosotros lo que tenemos es que hacer posible el derecho de los padres a elegir.
Esa actitud que yo espero que, bueno, pues no continúe en el futuro por parte del alcalde, de no querer devolver unos vehículos que lo eran en virtud de un convenio, y que, por tanto, una vez denuncia el convenio y una vez que no existe esa relación y esas obligaciones, deben ser devueltos. Estamos en contactos con el municipio de Parla para que esto así se produzca.
Requerir a la empresa concesionaria el pago de la deuda actual de ese suministro de gas, que se ponga al día de sus obligaciones.
Estos días hemos hablado también de asuntos laborales, el lunes con una denuncia de Comisiones Obreras que criticaba que algunos parados de colaboración social en ayuntamientos, también del sur de Madrid, están cobrando menos de lo debido. En concreto, se les paga en torno a 300 euros menos por los trabajos de colaboración social que realizan al calcular el complemento de manera diferente a como marca la propia normativa, algo que la Comunidad de Madrid negaba rotundamente. Y otra cosa en el aspecto laboral, sin acuerdo, el ERE de Transportes Buitrago, que echa el cierre definitivamente y despide a los 300 trabajadores de Getafe con la indemnización mínima, en virtud de que no ha habido ese acuerdo final. Serán 300 empleados de la planta getafense, 900 en toda España, los que saldrán por la puerta de atrás prácticamente de la empresa. Desde los sindicatos, desde Comisiones Obreras, aseguran que impugnarán el ERE.
¿Qué quiere decir esto? Que hay colaboradores sociales desde los 25 años que están cobrando por debajo de lo que tienen que cobrar según marca la norma. Solamente están cubriendo un caso hasta el salario mínimo interprofesional, que son 618.
Vamos a interponer un conflicto colectivo buscando que se reconozca la improcedencia de la situación. Aquí la nulidad tiene que ser pasada inmediatamente a improcedencia, puesto que no hay empresa a la que volver. Se trata de que se reconozca una situación indemnizatoria mayor para luego en el concurso mercantil se depuren responsabilidades que creemos que existen a día de hoy. Las empresas no se pueden cerrar con una decisión tan unilateral sin nadie que les avale.
Precisamente para fomentar el empleo y el comercio, el martes conocíamos que Getafe ha triplicado este año su fondo de ayuda al comercio para realizar actividades como la ruta del cóctel. Según el alcalde Juan Soler, se trata de una muestra importante, 200.000 euros del apoyo del ayuntamiento getafense al comercio y a la hostelería locales. Más asuntos en Getafe, porque Tomás Gómez acudía ese mismo día, el martes por la tarde, a un mitin con motivo de la precampaña de las elecciones europeas, y allí hablaba de polémicas regionales. Por ejemplo, aseguraba que no les dejan ver el expediente del cheque guardería de Figar porque la consejera de Educación se ha puesto enferma. Y un asunto más sobre gestión municipal, porque ayer el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, se declaraba insumiso ante la imposibilidad de hacer políticas de igualdad en los ayuntamientos según la nueva reforma local que prevé el Partido Popular.
El Fondo de Comercio este año se ha triplicado con respecto a la legislatura anterior, son 200.000 euros en los que se va a utilizar para distintas actividades que realizan las asociaciones de comerciantes de Getafe. Bueno, son algunas de ellas son ya actividades muy consolidadas, como puede ser la ruta del cóctel.
Renovación, proyectos con bases sólidas socialistas y una forma diferente de hacer las cosas es una fórmula que solo tiene un resultado: encender la chispa de la ilusión, una ilusión que nos permite mirar a los getafenses, extenderles la mano y decirles: emprendamos juntos un nuevo camino.
Estamos con un gobierno conservador, que esto del feminismo y la igualdad pues no está en su ADN, ¿no? Y está rompiendo leyes o elementos de participación que se habían establecido pues gobiernos socialistas o gobiernos progresistas. El gobierno ha hecho una ley donde quita el papel de los ayuntamientos en el tema de las políticas hacia las mujeres o políticas de igualdad. Por tanto, es un trabajo que viene haciendo un partido conservador que no cree en la igualdad y no cree en el feminismo.
Y otra de las informaciones que hemos recogido estos días aquí en el sur de Madrid ocurría el martes. Un juzgado de Fuenlabrada obligaba a un banco a devolver casi 45.000 euros por la compra de un producto complejo. Se trata del caso de un cliente que había adquirido unas obligaciones subordinadas de Liberbank, algo similar a las participaciones preferentes, y la sentencia asegura que adquirió esa deuda aconsejado por el director de la sucursal, pero que no fue informado del riesgo.
Lo mismo sucede con la deuda subordinada. Al igual que las participaciones preferentes, es un producto híbrido que a una característica de la deuda de las acciones y, por tanto, un producto de alto riesgo y de baja liquidez. En este caso no se realizó ningún test, ni se evaluó los conocimientos de nuestro asociado para saber si realmente era capaz de entender, bueno, pues la complejidad del producto y los riesgos del mismo.
Pues como siempre, son los audios, los sonidos, los protagonistas que nos han acompañado en estos últimos días aquí en el sur de Madrid.